casi en el final de la tertulia, entonces, con tiempo para algunos telegramas. Vamos a ver si tenemos, si son breves. ¿Carlos?
Sí, yo quería recordar que mañana se juega un partido de fútbol con Corea del Sur y se cumplen los 60 años de la invasión de Norcorea sobre Corea del Sur. Los hechos no son asimilables, pero la realidad suele ser simbólica. Mañana me parece que va a ser invadida Corea del Sur de nuevo, justo en el 60 aniversario de la invasión de Corea del Norte.
Y lo que son las cosas, porque la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur está originada por la invasión de los Estados Unidos a las dos Coreas. Entonces también, si nos va bien mañana, tenemos que enfrentar al factotum de la crisis de Corea que terminó en el paralelo 38, reproducido en el puente del Pantanoso, cuando la represión y la huelga de los obreros de la carne.
Hemos decidido llegar a los últimos extremos con Estados Unidos.
Ah, sí. Yo también quería mandar un mensaje.
Si no gana, gana.
Si no gana, gana. Yo, Guambia con los coreanos de cualquier parte.
Más temprano nos recordaban que es una selección que tiene sus antecedentes. No es cuestión de despreciarla así nomás, ¿no? Estaba, por ejemplo, la forma como se había desempeñado la selección aquella en Italia, en el año 1966. Walter de Trinidad, que es muy memorioso, dice,
¿me recuerdas?
Fonseca.
Cuartos salieron. ¿Eh? Salieron cuartos. Sí. Habían entrenado durante un año con un cinturón de 10 kilos en la cintura. Y se lo sacaron en el momento del campeonato del mundo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Durante 10 años. Durante todo un año hicieron entrenar de esa manera. Una cosa increíble.
En Italia, en 1966 eliminaron a Italia.
Sí, sí. Y terminaron cuartos en el campeonato del mundo. Corea
hace
del Norte.
Rato que son buenos. Bueno.
Yo quería referirme a otra cosa y es lo curioso cómo cada tanto aparecen cosas que hacen a nuestra historia. Nosotros el lunes vamos a desplegar una cartelera de 15 metros de largo por 3 metros de altura que surgió inesperadamente. La gente de Andamios Tubulares nos estaba dando una mano en el viejo cine Miramar. Junto con el Club Progreso estamos recuperando una sala de teatro barrial, la Ángel Curoto. Y conversando con ellos me dicen, nosotros hemos levantado muchos escenarios. Y además guardamos muchas veces las carteleras de esos escenarios. Y entre las que tenemos está la que lució el acto del obelisco donde Alberto Candó leyó la proclama. Me resultó emocionante porque además en la conversación concluyó que lo iban a donar al Museo de la Memoria y que antes íbamos a hacer un acto que tendrá lugar el lunes en la Intendencia de Montevideo, desplegando aquello que es todo el espíritu de un país y que tratamos de emularlo con nuestra conducta. Y esta vuelta con la cartelera desplegada.
Hermoso, me parece lindísimo. No terminás de ser director de cultura de ninguna manera.
Déjame tocar madera.
Ya te vas, ¿no?
Sí, ¿cómo se han ido tanto?
¿Cuándo termina tu gestión?
El 8. El 8, pero ahora ya viene la transición. Ahí quedaron constituidas algunas cosas interesantes, me parece. Hay un Museo de la Memoria, hay un movimiento cultural con 120 locales de la cultura en los barrios, con una universidad popular donde se preparan gestores con 550 alumnos, que la cultura fluya en los barrios, con aportes de hombres de primera línea, en talleres literarios con Rivero Kai, en Murga con el Pitufo Lombardo, eso está floreciendo, los barrios cantan.
¿Alguna mujer, Rosenkoff, alguna mujer también, supongo, porque además, creo que sí, ¿no?
Alejandro, ¿telegrama? ¿Quién tiene telegrama final?
No es ni un telegrama, porque solo el 27 de junio del 73 podríamos hablar muchísimos programas, así que solo una cosa anecdótica, si me dejas.
Dale.
No lo iba a decir, pero lo voy a decir. El 27 de junio del 73, a las 8 de la mañana, me levanté a las 6 de la mañana, sabiendo que estaba el golpe ahí, en fin, o que venía o que había venido, pero me levanté a las 6 de la mañana porque a las 8 de la mañana tenía que dar el último examen de mi carrera de abogado. Y conseguí darlo, gracias a un profesor que se llamaba Moreno, al decano de aquella época, que era Pérez Pérez, y que me dio un acta mientras juntaba papeles porque pensábamos que la universidad iba a ser intervenida en ese momento. Y di el examen entre las 8 y las 9 de la mañana, y bueno, después nadie me creía que hubiera dado el examen. Al día siguiente...
¿Fuiste el único que dio ese examen?
Sí, al día siguiente, y claro, no había nadie en la facultad. Conseguí que llegara ese profesor con un ayudante, porque era muy buena persona, Moreno. Si no, o sea, era arriesgado ir a la universidad. Yo fui porque dije, acá cierran un año y qué diablos hago, ¿no? Y además, al día siguiente me tuve que ir a esconder, así que... fue toda una... era todavía encima, ¿no?
Pero sí, muy simbólico eso de haber logrado recibir justo en el límite.
Emiliano, nunca me quedó muy claro si soy el último abogado de la democracia o el primero de la dictadura, pero bueno, de todas maneras.
¡Salvaste, Dillo! ¡Salvaste!
Y ahí comenzó. Estuve la noche del 27 de junio en el velorio de Paco Espínola.
Cierto.
Un hombre perseguido por las dictaduras en la vida y en la muerte.
Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alejandro Aval, Carmen Tornaría, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.